Dímelo, Corillo. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué clase de intro, viste? Extrañaba ese intro y hace tiempo no hacía un sonsonete de los míos. El último que hice, ¿cuál fue? El de Zanahoria. Creo que fue el de Jorge Zanahoria, Chera Jorge Zanahoria de los míos. Mano, me hacía falta ayer de hacerle un sonsonete. Y hoy estoy pompeado porque clase de sonsonete tengo hoy. Tengo un episodio legendario. Pero antes, Chera, la gente mía de MetroBet Wisisa, la mejor casa de apuestas deportiva en Puerto Rico, mundo mundial. La gente mía de MetroBet, soy ahí en el Casino Metro. Importante, bajar la aplicación, Corillo, como siempre digo. Oye, bajar la aplicación, vaya al Casino Metro. Y algo bien gufio que tienen nueva ahora, algo bien gufio que tienen ahora. Si tú no quieres llegar hasta el casino como tal, hasta el lounge allí, y que te vean la cara para que no sepan quién está, porque estás apostando algo así, tranquilidad. Llega al hotel, eso sí, llega al hotel y en el lobby te paras, verás, te tiras un selfie, ¡up! Guillú, subes la foto de tu licencia o de tu ID y empiezas a jugar sin sonsonete. No tienes que llegar hasta allá abajo para que te vean la cara, porque a veces uno quiere estar las cosas escondiditas, pues mira, te tiras un selfie tú mismo, subes la foto de tu licencia y empiezas a jugar sin sonsonete y nadie tiene que saber que eres tú el tipo. Y empiezas a ganar. Chao, si es que te gustan las apuestas deportivas, es importante siempre apostar responsablemente. Esto es más bien para divertirse, para ver los partidos con más tensión, más gufiado. Y si te gusta pasarla bien, pues vas ahí al Casino Metro. Mira, en el lounge de MetroBet te sentaste, te tiras para atrás los mueblecitos. Hay como 40 pantallas de cualquier deporte que tú quieras. Lo vas a ver allí. Juégale sin sonso y te curas en salud. También chero a la gente mía de GW5 Network, el penthouse, que sigue invisto en Puerto Rico con el sonso. 787-221-9530. Si quieres grabar tu contenido, tu película, tu movie, ahí está en pantalla. El número de promoción, ahí está, verá por aquí. Papá, el email, toda la información que necesitas saber de GW5, ahí está. Tírale sin miedo y me lo vas a agradecer leer el correo. Así que vamos para el mambo. Como yo siempre he dicho, el tiempo de Dios es perfecto. Pues, qué mejor momento de yo sentarme con este pana que yo llevo desde que arranqué con esta vuelta del sonso hace un par de años, hablando con familiares de este muchachito, con allegados. Mano, quisiera hacer un podcast con este tipo. Quisiera hacer un podcast con tu papá. Quisiera hacer un podcast con tu pana. ¿Cuándo nos podemos sentar? Porque yo sé que ese hombre ha tenido historia. Y algo más brutal es que yo he tenido aquí. Este episodio es el 95, 96 episodios más o menos. Vamos rumbo a los 100. Gracias a Dios, ¿quién lo diría? Siempre me vuela la cabeza cuando pienso en el número de episodios que he hecho del Sonso. Vamos por 90 y pico personas ya sentadas ahí. Que para mí eso es chulería en pote, que esta gente me diga que sí. Todos los días yo me pellizco y digo, ya, esta gente cree en el sonso. Así que vienen aquí y yo me curo en salud 150 veces más todavía. Pues de esos episodios que he tenido aquí, que ustedes ya han visto, he tenido a Angelito Rodríguez, he tenido a Javi González, he tenido a Erazo, he tenido a Dixon, he tenido a Andrés, lo tuve en el escolar. Un sinnúmero de jugadores legendarios, caballos que han vivido del baloncesto en Puerto Rico y a nivel internacional. Y siempre que hablé con ellos, siempre salía el nombre de este caballero, de un obrero, es la palabra que se le puede decir, un tipo que ha hecho una labor social con 1 millón de jugadores. Algunos llegaron al BCN, otros no llegaron al BCN, otros son profesionales, otros por circunstancias de la vida que ustedes maybe saben y se imaginan, pues no llegaron, ¿verdad? Ser los tipos que una vez uno pensaba que podían ser. Y yo creo que hay mucho, pero mucho, mucho de qué hablar. Me lo encontré los otros días en el básquetbol escolar, que también está metido en el básquetbol escolar, ha estado metido en el federativo. Fue parte también de la selección sub-21 que yo siempre he mencionado aquí, episodio tras episodio. Y vamos a hablar de esa vuelta. Ustedes saben que es inevitable no hablar de esa selección de sub-21. Y 1 millón de cosas más. Así que sin más preámbulos y sin más sonsonetes, vamos a hablar sin sonso con nada más y nada menos la leyenda, Luis Wichi. Ruiz, ¿qué está pasando, Wichi?
Saludo,
dime.
Saludos, caballo. A ti y a tu fanaticada.
Wichi, clase de intro te di ahí, oíste.
Gracias.
Yo creo que nadie te ha dado un intro así, oíste. Gracias, bueno. Verá, Wichi, mucho básquetbol en ese sistema tuyo. Y Y yo siempre, mi nena empezó jugando baloncesto, para que tengas un poquito de contexto. Mi nena empezó jugando baloncesto en Pitirre, ahí en Trujillo Alto, en la Interamericana. Y su primer coach fue tu hijo, Estefan Ruiz. Así que chorado, Estefan. Y lo conoces, ¿verdad? Y obviamente, pues, yo estoy entrando, ¿verdad? Mi nena está entrando en el mundo basquetero. Y este dirigente, Estefan Ruiz, lo conozco, normal. Y de repente, pues, en torneo tras torneo, me entero que es hijo tuyo. Yo, ya lo, este hijo de Wichi, la leyenda. Y pregúntale a tuyo cuántas veces yo le he dicho a Estefan. Ahora, Estefan, dile al país tuyo que lo quiero sentar ahí en el Sonso para darle, porque yo sé que tú tienes mucho basquetbol. Y hoy quiero hablarle, hoy vamos a hablar de un montón de temas, este Wichi. Yo creo que tú tienes mucho basquetbol en tu sistema. Y algo que me gusta, ¿verdad? Y sé que me voy a curar contigo, es porque lo que es las categorías menores, el escolar, lo federativo, tú lo conoces de rabo a cabo. Has estado literalmente, perdón, en todas las etapas del baloncesto. Por ti han pasado tipos, pero tipos de verdad. So, y vamos a hablarle de toda esa vuelta. Y de algo de lo que quiero empezar hablando. Y algo que me dice, y quiero que me cuentes, ¿verdad? Más o menos de esa vuelta, es de la YMCA. Obviamente, cuando se habla de la YMCA, hay que hablar del gran Millo, el Millín Romero. Y a mí me sorprende que hoy 2025, a lo mejor, no sé si todavía existe el programa YMCA, pero no es lo que en un momento dado fue para la era tuya y un poquito más al frente, porque yo siempre recuerdo desde chamaquito, allá para los 90 bajitos, que cada vez que se hablaba del programa YMCA, era algo como que huge, era algo como que bien exclusivo. Háblame de esos comienzos tuyos que tú arrancaste ahí en lo que es la YMCA.
Ahora mismo, para hablarte claro, ahora, Freddy Thomas está corrió, tiene el programa, ese okay. Ahora, es mi hermanito y está empezando, pero yo sé que como él es alumno de mí, yo también, como yo, y yo sé que él va a hacer un gran trabajo ahí. Pues la YMCA, yo empecé en el básquet, este que está aquí, es culpable, este Blondé, fue mi jugador favorito desde que...
¿Ese es Blondé?
Este Blondé.
Bestia.
Esa fue la final de 76, Quebradilla y Río Piedra, y era un bebito, y mi papá estaba viendo esa final, y yo me senté y pregunté qué era eso, ah, esto es baloncesto, y... Quizás porque mi papá era Cardenal, pues me tiré más para pa el equipo de Río Piedra, pero estaba Raymond Dalmau, estaba Néstor Rivera en esa final, pero Blondé...
Era el tipo.
Ese fue el que me... Era el mago y yo lo que hizo magia, porque desde ahí...
No me y él te flechó literalmente.
No, ahí, desde ahí yo he visto miles de jugadores que son súper buenos, pero el mío favorito siempre ha sido este Blondé. Y yo mojo camisa y las veo y me las hago para mí. De mí para mí. Y de verdad, de ahí pues, no, quedé enamorado del baloncesto, tenía 7 años, 8 años por ahí. Y después mi papá, pues, mi mamá, pues, me llevaron a la Guay. Y ahí pasé tiempo, tú sabes que no es como ahora, que hay muchos equipos.
Hay un millón de clubes.
Ahí no, ahí si tú no haces ese equipo, pues trabaja el año que viene para que lo hagas. No hay manera. Y me enamoré ahí del baloncesto. Ahí estaba Sammy Betancourt, estaba Papo Luriel, que es tremendo obrero también del básquet. Chino Torres. Chino Torres, él se molesta que decía que fue coach mío, pero Chino Torres fue conmigo.
La Chino, ya tú ya para el leñito en el meneo.
Chino fue conmigo y Millo. Viajamos a Indiana a jugar con Samito, el primo de Chino. Y desde ahí, pues, ¿sabes? Millo... Yo entiendo que él vio en mí, sí, que sí. Además de jugaba, pues, porque siempre no, me ponía a coachar los equipos. Yo tenía 10 años y coachaba a los de 9, o tenía 11 y coachaba a los de 10.
Pero para, ¿cómo así este?
Sí, ahí, para ese tiempo no había el carnet, no había eso. Y los coaches, los que éramos líderes, pues, los líderes mayores los detectaban. Y escogían eso y lo veían en uno, la vocación y lo que el liderazgo uno tenía. Digo yo, lo que ellos veían. Ajá. A ese tiempo también empezó Baby Justy, por eso es que se llama Baby. Poca gente no sabe que Baby dirigió a los 14 años a Gorosal, a Mario Borges, la puertorriqueña.
Wow.
Eso no, yo no, yo estaba, yo soy, somos contemporáneos. Él es Baby porque
Claro, un baby dirigiendo allá arriba.
Pico Alante y dirigió puertorriqueña a los 14 años. Saludos, baby, donde quiera
sí,
que
esté. Sí, no lo tuvimos aquí.
Buen tipo, pero éramos así, éramos coaches, éramos, yo me eliminaba en 10 años y coaché a 9, o si te dan 10, pues mira, pues coaché esto, y no, él no, no, no nos ayudaba eso, pero nos dejaba, y el chino me dirigió a mí así,
ajá,
chino me dirigía a mí, yo dirigía a otro, y así, y desarrolló el liderato entre nosotros, tú sabes.
Sí, que sí, ok, sí, sí, que tu chip de dirigente fue como que me dijo, eres líder en la cancha, va a dirigir. O sea, que yo siempre he dicho que obviamente la diferencia de dirigir y jugar es bien grande. O sea, es una diferencia súper súper notable. No es lo mismo tú jugar el baloncesto que dirigir con una tabla, quisiera, una filosofía. Y son pocos, siempre he dicho, los jugadores que fueron caballos, no son buenos dirigiendo.
No. Hay sus excepciones.
Pero... Ay, sí, es bien raro, sí. Pero ¿tú estás de acuerdo con eso?
Sí, porque es que lo que pasa es que el jugador talentoso no requiere nada más que su talento. Pues va a dominar. Ahora, el jugador que no es talentoso, que tiene que trabajar, que tiene que mejorar la destreza, pues sabe cómo hacerlo. Y cuando le toca bregar con otro, dice, mira, pues yo hice esto y me salió. Pero el que le sale de nato, mira cómo tú hiciste, no sé, yo lo hago. ¿Entiendes? Eso es. Pero tal también que es estudioso, Eddie Casiano es uno. Talentoso.
Sí, pero empezó, es que son casos bien extraordinarios.
Sí, hay sus excepciones, pero
sí, pero la mayoría de los dirigentes élites, buenos, nunca fueron caballetes así como.
Eddie fue bueno en la guay desde que cogió un balón.
Ya, sí, porque Eddie también fue ese programa.
Abusador. Abusador.
Bestia. Tú sabes que yo tuve aquí a Flor Meléndez. Sí, yo tuve a Flor Meléndez aquí. Y él me dijo. Eddie era NBA, el error fue no irse para, no sé si fue para Indiana, no irse para tal lado.
Hubo un circuito aquí que se jugó y un año nada más duró. Y pues lo convencieron de que jugara y era profesional. Y duró un año. Circuito, se llamaba el circuito profesional. Y jugaron aquí. Y pues él jugó de Guaynabo, creo que los Cosmos, era el equipo algo.
¿Algo
y fue
así?
Un solo año. Él jugó ahí porque y le decían que la liga va a estar sólida. Pero duró un año. Y ahí, pues, perdió la
legitimidad. Si hubiese ido para allá.
Pero Eddie era fuera de liga.
Diadre.
Eddie fue época en FIBA, época. No fue un jugador que... Era Eddie Casiano, ¿me entiendes? Es un jugador generacional. O sea, no... Él y Juan Espil, una época eran ellos dos. Juan Espil y Eddie Casiano. Era la época en FIBA.
¿Tú crees que Eddie fue el primer jugador después de Blondé? Que tuviste con tus ojos en decir, este tipo es...
Lo que pasa con Eddie, que como yo no conocía a la guay, pues no era... Era
era y era el, un partner, era, un partner.
Sí, era pero un... Eddie un fuera de serie. Por ahí ponen video, acá de los 15 años, como que sacan el man. Abusador. O sea, pero súper talentoso.
Qué duro.
El paso ese que él daba, que... La FIBA lo cambió, era el paso de Casiano, porque le probaron que no corría. Al principio empezaban a pintarle Ronnie y cuando lo probaron y lo mide, Carlos Morales fue el que lo llevó a la Suiza. Si miren esos videos, porque usted pita Ronnie a eso. Y era dos pasos, creo que daba él. Y tú, la regla es de Casiano, en FIBA. Eso poca gente lo sabe.
Para. De hombre. Sí. Es la regla, se llama.
Carlos Morales llevó los videos de Casiano a la FIBA, a la USANA Suiza. Y le digo, están pitándome Ronin a un jugador mío. Ah, pero mírenlo. Cuéntenlo, esposo. Top, 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 top.
Sí que era el...
Cuando nadie hablaba de euro, ya digo así. Ya. Eso de euro, eso lo trajo Ginóbili. Miren los videos de Eddie antes. Miren los videos de Eddie. No, nadie hablaba de euro, ya Eddie lo tenía.
Mira, charlatán, escúchenme. El primer Eurostep que se hizo en el mundo mundial.
Busquen los
videos. Eddie Casiano.
Busquen los videos de Eddie Casiano en San Germán, en Ponce y Internacional.
Entonces Carlos Morales lleva esos videos
allá
a Suiza para reclamarle a la Federación FIBA.
Que estaban pitando el running a un jugador que no hacía running. Ah, queda tres pasos. Cuéntalo.
Vete para el carajo.
Se llama la regla Eddie Casiano.
Y escritamente es así.
La cambiaron, tuvieron que cambiar eso, no podían pitar running eso, pues si no era running. Después vino el euro.
¿Qué?
Eso antes del y paso cero. Eso fuera, fuera paso negativo. Cero. Eddie lo tenía antes.
El paso doble cero lo tenía. Eddie. Lo tenía Di Casiano. ¡Diatre! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia!
Esa es la verdad.
Qué duro. Sí, mira, me gusta, me gusta. Y arrancamos duro con ese punchline. ¿Cuándo tú empiezas a darte cuenta, Wichi? ¿O cuándo tú crees que te entró el chip de dirigente, sabes? Obviamente tienes 10 años, estás dirigiendo los de 9, que son 20, tú como uno dice. Pero ¿en qué momento tú dices, pero tú dices como que, yo soy un dirigente, ¿verdad?
Y yo me considero que todo el que jugó en la UAI para esa época fue un privilegio. ¿Sabes? Sí. Eso fue un privilegio. Primero que tenía en tu vida, eso fue un regalo de Dios, porque desde que uno entra allí, uno, si estaba en, para eso, cogía estructura, Millo nos hacía un escenario. Yo te dije que dirigía los equipos, él hacía, a veces eran los equipos BCN, Santos, de San Juan, el otro, y a veces era NBA, Lakers,
Celtics.
Y era un sorteo que él hacía, los mismos nenes nos escogían.
Para el torneo de ustedes.
Si yo era el dirigente de 9 años, pues yo escogía los de 8.
Sí, un draft.
O sea, escogía y no sé, después a lo mejor tú te eliminabas y él te cambiaba la camisa, te ponía de
refuerzo. Ah, sí, un trade.
Un refuerzo allá y tú vivías eso y no había manera de que si tú estabas para eso, no cogieras estructura en la vida y cogieras, tú sabes. Era otra cosa. Millo era... Yo cuando veía a Millo, yo decía, pero bueno, ¿por qué Millo no se queda superior? ¿No? Y los años pasaron y ahora yo entiendo por qué, porque yo soy igual. Yo me quedé en categorías menores. No. Bien pocas veces estuve allá. Millo vivía en el gym. Millo, yo nunca le conocí a Millo, la familia, los primos, los tíos, pero Millo vivía allí.
Sí, esa era su vida.
Su cuarto lo tenía al lado del gym. Eso es lo que nosotros vivimos toda la vida. Y Millo se preocupaba por nosotros. Todo, ¿sabes? Yo en el 81 iba a un viaje y yo tuve... Mi hermana era bailarina, folclore, y practicaba en el Tapia, en la Wayne State Vieja. Y yo me iba con ella, pues ella me llevaba, me quedaba allá. Y un día Millo me llama y me lleva para su papá, por donde está donde él vivía, y el gym, llorando. Que por qué yo no estaba yendo y qué sé yo qué. Cuando yo vi a ese señor llorando porque yo no vengo. O sea, eso eran cosas que me volaban la cabeza. Ajá. Ya tú sabes que no falté más. O sea, no volví a faltar. Y este señor se preocupa más que yo venga que yo mismo.
Ajá.
Y ahí no podía fallarle. Ahí fuimos para Indiana, un torneo en Terrejo. Indiana, pero la vocación, tú sabes. Sea bueno, sea malo, sea estás con él, tú sabes. Y eso de tú preguntar cuánto metiste, no había forma. Dacho, te decía una palabra de las del, ¿qué te ganaste? Ya tú sabes lo que te ganaste. No, el Millo era trabajar para equipo y con Millo, nosotros sacábamos un punto de ventaja, no perdíamos, porque eso ahí venía 8 o'clock, eso era mover la bola,
claro.
Y se acababa por uno. Si Millo te sacaba uno, perdiste.
Y te quedaste.
Perdiste. Porque, y entonces, para tú tener eso. Para tú lograr eso con unos equipos que muevan la bola y los otros tipos defendiendo a ti y no.
Indirectamente, él, exacto, la estructura que él te estaba dando era para lo que tú ibas a vivir
años
ahora.
Años más tarde yo la implementé y ¿verdad? Muchos padres modernos critican eso, de que hay que tirar, pero la regla está ahí. O sea, la Liga Americana es así, choclón. O sea, no hay choclón.
Pues, mueve la bola.
Yo tengo la ventaja, tú me tienes que quitármela. ¿Entiendes? Y sí, ahí vienen las desventajas, los mismatches, tú vas a ejecutar, pero tú no tienes que tirar rápido. Porque
claro.
Pues Millo, tú le sacabas, te sacabas uno y sacabas luego.
Sí, hice 1-0, fíjate.
Había que mover la bola y hacer lo que dijera él y trabajar para el equipo.
¿Y en qué momento dijiste como que sí, ya?
Pues yo no, de verdad, los años pasaron y uno sigue dirigiendo y uno no sabe que tiene ese chip. Porque tú eres joven y tú,
claro, sabes,
eres líder, eso, pero no... Los años pasados llegó la adolescencia, yo me lesioné un tobillo y me desencantó un poco porque yo decía que yo trabajaba duro y otros que no trabajaban a lo mejor llegaban. No les maduré.
Sí, la mentalidad.
Y me desencantó un poco, pero ahí mi cuñadito, el esposo, el hermano de mi novia, que es mi esposa actualmente, que esa es la caballa.
¿Segura?
Esa es la jefa. Esa es mucho, todo lo que yo he logrado. Es porque estaba ahí.
Duro.
Ella lo sabe. Pues él empezó a escuchar a jugar en Frescomar. Y mi suegro siempre fue un, ¿sabes?, líder apoderado y diría béisbol y tenía caballo y gallo y eso. Y él empezó a que yo lo diría, que fuera a verlo jugar, y yo no quería, porque estaba desencantado del deporte. Y siguió insistiendo, empezó a llorar, que, oh, que no me va a ver lugar. Yo llevo como 7 años a él. Yo tenía como, no sé yo, 18, 19, 20 años. Ya estaba ya en universidad ahí. Y ya había entrado a la universidad. Y pues fui a verlo jugar y eso torneo de colores. Y el dirigente faltó.
Ay, te tocó dirigir obligado.
Me fue a buscar los bleachers. Mira que.
El que no quería ir, ya, agárrate.
No voy a entrar. Y ya empezó a llorar y allá va mi suegro. Y tú sabes, está con la nena. Está con la hija. Mira, dirigí ese equipo que sí es, tío. Pues, también fui a dirigir y lo gané. Eran los negros, un equipo negro.
Sí, del torneo de colores clásico.
Pues ya me voy. Y entonces a otro juego me convence que vaya a ver el juego otra vez. El coach volvió a faltar.
Ah, no, papi, esa es la camita.
Y me dijo, oh, yo diría ese equipo. Y volví a decir, después el suegro mío me dijo, mira, bota el coach, te quedas tú. Y ahí pues empecé a dirigir ahí, torneo de color y eso. Y otro sabio, Tomás Rivera, otro millín.
Ajá.
Era el director de Frescomar para ese tiempo y lo mismo. Vio a ver mi cosa, tú sabes, el liderato que uno ni sabía que uno tenía. Y me... Sí, esta anécdota.
Zumba. Esa es la que me gusta.
No, esto es cuando tapa uno, la pedra, tapa uno. Ya pasó el tiempo y eso era 8 o 9 por allá. Un huracán que llegó, Hugo. 89, yo,
no, 89 fue Hugo.
Pues,
es que se me olvida.
El barató Frescomar. Cogí un árbol que había grande ahí, lo barató y no había baloncesto. Yo me desconecté un poco. Y estaba chamaco, tenía 20 años, 21. Y no sé si tú recuerdas o te enteras, había un torneo aquí que se llamaba el torneo Pacheco.
Claro.
Pues ese torneo Pacheco.
Pues, bestia. Pues,
cuando yo vuelvo a ver un sábado, me fui con mi
novia. Ese era el Bozalvir para aquel tiempo, ¿viste? Y el McDonald's para aquel tiempo, para que sea.
Era así, era de escuela.
Era de escuela, claro.
Pues cuando yo voy a bueno, fíjate, ese Pacheco, era ellos hacían de escuela, pero ese Pacheco estaba Frescomar y estaba BMA. Dirigiendo, Frescomar lo diría Fernando Vaz, que ese es mi papá. Ese, en baloncesto dirigiendo. Fernando Vaz, ese fue. Millín fue el que me dio la fórmula, pero el que me enseñó de verdad.
Sí,
ya,
tu ritmo de la línea fue. Ahí,
fue Fernando Vaz.
Ya.
Y viene el torneo de Pacheco, Fernando tiene un defecto que siempre ha tenido, que llega tarde a todos lados. Fernando, cuando va arriba, va a llegar tarde también. Y yo llego ese sábado. Y los juegos se grababan. Y ese juego, el que ganaba, pasaba a la final. El que perdía, pues se eliminaba. Al otro juego lo dirigía Miguel Mercado, al otro lado. Y este lo dirigía Fernando Vaz. Guayito jugaba ese equipo. Guayito jugaba.
Caramba, mira, sí.
Y yo tenía un puño que se llamaba Guillermo Casado. No lo tenía, estaba jugando ahí.
Hugo con Santurce.
Y Yacer Rodríguez, que ese es mi hijo mayor.
Padre Guillermo Casado. Papi, ese tipo es un caballo.
Yo lo conocí ese día. Yo me había desconectado y él llegó en el tiempo que estuve desconectado.
Ajá.
Cuando llegó allá, Tomás Rivera, que bueno, te digo que son sabios, son tipos sabios. Tomás me ve y me dice, Wichi, necesito un favor tuyo, grande. Y dije, ¿qué usted quiere que yo lo pueda servir? Me dice, Fernando no ha llegado. ¿Sí? Y me puede abrir él. El caballo era él.
Ajá.
Y me dice, yo necesito que tú coaches a ese equipo. Y yo miré para allá y Miguel Mercado parecía un bulldog ahí.
Mami.
Y yo, diablo. Y yo, eso no es un favor, eso es.
Se fue a estar tirando los lobos, brother.
Y pues vamos allá, me metemos mano. Me entré para allá y no conocía a nadie. No conocía a Yacer, que era el más que yo conocía, que ese es mi hijo mayor.
Yacer, claro.
Yacer jugaba ese equipo. Y yo, que cojo el juego. Y estoy dirigiendo, papá. Y como al segundo cuarto llegó Fernando. Andy, le voy a hablar, que le voy a decir, le voy a explicar. Él me gritó frente a todo el mundo allí, sol lleno allí. ¡No me digas, carajo! Y yo, si te metiste, gana el juego. O sea, que fue...
¡Fue olímpico, papo!
Y el mercado al otro lado allá. No sé cómo, lo gané. Gané el juego y Fresco me ha pasado la final.
Yeah.
Y después luego él me dijo, yo me iba a ir y Fernando me dijo, ven acá, explícame ahora por qué tú estás aquí. Y yo, pues, yo no, le expliqué. Y Tommy me dijo que le hicieron el favor y yo me acuerdo que Fernando se miró por detrás y dijo, favor, ¿verdad? Como que dice, pudiste haber entrado tú. Ajá. Y me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, no, no estoy haciendo nada. ¿Quieres estar asistente conmigo anotador? De anotador era porque el asistente era Stevie. Y de ahí para adelante, ya no estaba bien, sí, sí. Me preguntaba en pleno juego, ¿qué va a hacer esto? Y yo, esto, no, es hacer esto. Y ahí me formó. Y el tiempo siguió.
Lo importante es que yo siempre he dicho, ¿sabes qué? Ahora este Wichi, que también el que me sigue desde el día uno, siempre me son sonete. Tú sabes que ahora hay demasiados coaches. Ahora tú miras en cualquier sí, no. lado y hay 900 coaches.
Bueno.
Que no.
Dirigen.
Ya sabes por dónde voy. Sí. Y yo siempre digo, para tú ser un buen coach, tú tienes que tener Fernando al frente tuyo por años. O sea, tú no porque tú llegaste al Club del Sonso y ganaste ACB, por decirlo en una categoría, ya tú eres un buen dirigente. Ya te toca el BCN o te toca una institución.
Hay que respetar los rangos.
Hay que respetar los rangos. Yo siempre digo, lo importante es tener un mentor.
Yo tuve mi mentor en mi gym, la estructura de ver lo que era un mentor. Ajá. Ver esa figura, ese role model. Después tuve a Fernando Vázquez, que me guió la estructura de lo que es.
Sí, en la línea.
Y tuve la gran suerte, por eso digo que soy un privilegiado, de que ahí mismo Fresco Mal, Aníbal García, llevó al hijo a jugar. Y me tocó a mí dirigirlo desde nene. La esposa de Aníbal estaba pasando por un momento de enfermedad, que a veces lo hospitalizaba mucho tiempo y eso. Marisa, y yo buscaba a Víctor, a Vía Prade, lo buscaba muchas veces porque Aníbal estaba en el hospital con la esposa. Claro. Y cuando yo había estado en CIEM, estudiando en CIEM, después me fui para la pública con mi mamá, pero una vez que salgo de CIEM, Aníbal cae en el Fresco Mar y yo estoy colosando conmigo grande desarrollándolo y muchos pues los llevamos a Fresco Mar porque Aníbal está viéndolos allí. Y me voy con Aníbal a dirigir en CIEM.
En CIEM.
Y tuve la suerte de que en ese momento Aníbal y Pucho Figueroa en BMA se enfrentaban mucho. Aníbal dirigía a CIEM y Pucho. Y dos cosas importantes. Una, a los dos bandidos estos los botaban todo el tiempo. Entonces, eso está hablando con Brea, y Pucho y Brea, estamos hablando de hace como dos días. Entonces, la apuesta era, Tato Justi dirigía con Pucho. Y la apuesta de los árbitros y de los jugadores y todo el mundo era, ¿quién dirigía primero, Wichi o Tato?
Porque
pero uno de los dos era el que se quedaba primero. Entonces, eso era uno que pues, me tocaba dirigir
claro.
a Guayacán González. Encontré a Guayacán, a Luis González, de Barrientos. De, ¿sabes?
Sí, las bestias.
Teníamos acá también un buen grupo, Eric Rivera, Borrero, Borrero el de, que es árbitro.
Ajá.
Borrero, Carrasco, Acer Calderón. Esos fueron los primeros que
los
yo dirigí.
Los primeros deciden esa cepa pura.
Y Aníbal, en el juego, me decía el punto de vista de los árbitros. ¿Me entiendes?
Claro.
No sé si me estás entendiendo.
Sí, sí.
Por ejemplo, si yo iba a alegar algo, él iba a alegar algo, él me dice, mira, los árbitros lo que miran es esto. Los árbitros lo que razonan es esto. Con raras excepciones. Y claro. Ahí estaba pitando Carlin Pacheco, Carlos Figueroa.
Sí, la élite.
Y Aníbal se enfrentaba a ellos en la línea. Y él me decía, había Pucho también, claro. Me aconsejaba Pucho. Aunque éramos en contra, pero Pucho siempre me jalaba para allá y me daba las cosas. Calcaño en de Diego. Entonces, yo aprendí el juego dirigiendo con Fernan, pero el punto de vista de cómo controlar un juego. No controlar los árbitros, porque esas palabras son
llamadas. Pero tú tenés
que entenderlo.
Claro.
Entender el punto
de vista. Y comprender lo que está pasando.
Y saber cuándo podía yo eso hablarlo a favor mío y cuándo era. ¿Entendés? Eso no lo tenía todo el mundo. Eso es un privilegio.
Claro.
O sea, eso es un privilegio que la vida me dio. El yo tener ese punto de vista sentado acá y él me dice, no, esto no lo puedo hacer porque los árbitros van a hacer esto. Esto sí lo puedes hacer y si vas con, ¿cómo vas a entrarle a un árbitro? De esta manera.
Esta es la manera.
¿Tú sabes? Y eso, pues, uno hace su estilo. Pues yo no tengo el estilo de nadie. Yo veo
con claro, acá sí.
y hago lo mío. Pero fue un factor importante. Aníbal es mi papá.
Mira, tú estuviste en la final del McDonald's de asistente de Aníbal contra BMA.
2003, 2002.
2002, tu sí. tía.
Hansel contra Guillermito Díaz.
Hansel contra Guillermo Díaz, que mi nieve, de nieve, Popeye.
Ese muchacho.
Ya, ya, pues llegamos. Porque yo siempre hablo de esa vuelta, porque está en BMA. Para que te vaya que ya Junior. Era okay, Junior. Okay. Y vamos, esa vuelta.
Sí,
y
Aníbal y yo.
Aníbal contra Pucho, eso fue histórico.
No, pero no. La gente cree que Pucho no fue Pucho, fue Baby.
Baby Justi, Pucho
dirigió mucho más, sí, no, pero Pucho, ese
Pucho
no
era,
dirigió.
Pucho era con la Nina Bolívar. Era director de Valdez.
Era Baby. No sé si estaba Tato con Baby. Yo sé que Pucho no estaba.
No, era Baby.
Era Baby, no reconocí. Yo creo que Pucho no estaba ni asistente, estaba
no,
afuera.
No, el director era Baby Justi.
El asistente no lo recuerdo. A lo mejor fue ese el Tato, el hermano. Puede haber sido Tato.
Fíjate que fue el que no asistió ese día.
No recuerdo, de verdad.
Pucho Justi estaba detrás de la pista. Se me fue.
Ese que estaba Guillermito, Baldi, todo ese grupito.
Sí, Guillermo, Fifo, Aneuri, sí. Raymond Rondel, Sadel.
Sí, sí. No, Baldi no. Baldi era antes, ¿verdad?
Baldi fue antes.
Baldi fue a hacer.
Sí, no, en ese 2002.
Fifo, Guillermo Díaz.
Era así, ¿cuál era? Guillermo, Fifo, Aneuri, Rondel.
Y el de Puchola, Juanchi.
Y Puchito era un... No, subieron para Yul, para Senior. No, y usted, ese torneo de ustedes fue histórico. Que usted le dieron el palo a De Diego, creo que fue.
Guayame. A Mario Siladora.
O María.
Le ganamos a Mario Siladora y le ganamos a De Diego. De Diego y fue a la final con BMA. Primero eliminamos a María, que estaba Billy Cotto. Jugando sí. María y Guario Verdejo. Guarito era más joven.
Y De Diego estaba al trabuco. Ese.
Galdo Vega, que jugaba conmigo Pitín.
Galdi.
Yo no estaba a Orozco.
William Orozco.
Bimbi estaba. Bimbi. Ese grupo.
Diablo, este. No. Que el viñedo, yo creo que estaba Sabaliel, toda esa gente.
Sí, ese grupo.
Ya.
No, ese había talento. Esa generación era bien buena. Esa generación.
Muchi, ¿por qué tú? Qué, ¿sabes? Nosotros siempre mencionamos eso mismo. Esa generación de ella era NBA.
Esa generación.
¿Y por qué ahora no se ve, tú que estás en la escuela, por qué ahora no se ve esa calidad basquetera en high school como en esos tiempos?
Yo creo que hay muchos factores.
Zumba.
Pero para mí el factor primordial son las redes sociales.
Uf.
Yo cuando veo chamaquitos que desde lo que tienen 10 años, hay chamacos que tienen hasta página. Tienen, o sea, si el ser humano, por naturaleza, si tú estás aquí, pero te dicen que estás acá, tú no vas a llegar para estar ahí. No vas a trabajar. Ya estás aquí. Ya tú tienes que estar ahí. Pero estás acá. ¿Entiendes? ¿Cómo vas a llenar esa brecha? Si ya tú tienes que tienes páginas, esto, meto 20 y pico, meto esto, lo otro. Que ahora mismo las carteras menores, hay un que es de La Voy, que tiene un programa que se llama, creo que Switch, de estadística.
De
eso.
Estadística, sí.
Eso
sí.
Está muy bien, pero
sí,
como
sí.
Todo. El mal uso no deteriora, distorsiona.
El propósito.
El propósito. Y distorsiona la mente del chamaco. Las estadísticas son buenas, son una guía, pero son vanas. Por ejemplo, ahora mismo tengo un equipo en una liga de clubes, bueno, que los juegos han sido de baja calidad los otros rivales. ¿Qué pasa? Si tú tienes eso, al chamaquito, si tú eres un dirigente centrado, si eres un que quiere ganar por 40 o 50, pues poner los buenos todo el tiempo. Pero si tú lo que quieres es pues, desarrollar a los otros, el jugador que no está muy bien desarrollado, quizás en todos los juegos está metiendo 15 puntos. Porque el que está desarrollado, tú no lo estás poniendo porque ¿para qué? Entonces, ¿qué pasa? Se acaba el torneo y tú vas a la estadística esa y ese mete 20 puntos por juego y el bueno que está desarrollado mete 2, mete 4. Cuando tú vas a la estadística, 15 está con más. El que metió 20. Por eso digo que esas estadísticas son vanas. Tú no te puedes ir por las estadísticas y que tú eres menor es menos. Porque hay juegos, hay rivales que tú no vas a meterle en tu cuadro porque, ¿para qué? ¿Tú sabes? Pues tú desarrollas los otros. Eso es un juego que tú vas a desarrollar los otros. Entonces el que ve el juego, que no lo vio, vio la estadística y dice, ay, te vas a meter 15 puntos en todos los juegos. A lo mejor cuando yo juego la verdad, bravo, no está.
No juega.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La estadística está ahí. Mira, Minera está metiendo 15 puntos por el juego. Lo pone en Facebook, lo pone en todos lados. ¿Y qué pasa? El chamaquito se lo cree. ¿Entiendes?
Ah, no jugué hoy y se enchisma.
Y tiene talento, pero como se lo creyó, no va a trabajar más nada.
Qué duro.
¿Me entiendes? Eso es lo que yo pienso. Yo no tengo la verdad absoluta.
Sí, sí, no, claro.
Es lo que yo pienso. También está los PlayStation.
Sí, sí, YouTube. Esa vuelta. Pero mira, que, mira, pero diste algo bien importante, un punto bien claro. Y esa misma vuelta, ¿verdad?, de las estadísticas. Yo siempre he dicho, mi filosofía deportiva es que los números para mí mienten. Los números mienten. Yo siempre he dicho eso. Los números mienten. Y en el caso del baloncesto, más todavía. En el caso de béisbol, yo siempre lo doy a favor porque en el béisbol, pues tus números son los que te dan contratos millonarios por el WAR, por la estadística. Pero en la NBA, esos son números, o sea, los números mienten, punto. Bueno, en el baloncesto como tal, y tú lo acabas de decir, y me gusta. Y algo que diste bien claro, y es lo que yo siempre he criticado en estos últimos años de los torneos de categorías menores, es eso mismo. Un ejemplo, hay 60 equipos, divides 6 equipos en 10 grupos, tu equipo de 5 caballos, y tienes 5 jugadores buenos y tienes 5 jugadores en desarrollo. De esos 6 juegos que tú juegas en la regular, los 5 son por 30. Son esos 5 caballos tuyos. No van a jugar los 32 minutos. Porque el primer cuarto ya está 22-3. ¿Y qué pasa? Viene el
estadística. Mira, ahora mismo.
Y la estadística va a ser el tipo, el que no es.
Ahora mismo tú lo ves en el boxer. Ahora mismo. Cada equipo jugó, de los que están los 16, jugó dos juegos. Si tus dos partidos fueron reñidos, tú jugaste con el caballo todo el juego.
Todo el juego.
Si tus dos partidos fueron abiertos, recogiste para venir prevenciones y para preparar los otros. Claro. Y a lo mejor un chamaco de eso jugó y metió 20 en un juego. Salió. Se metió en las anotaciones y quizá, porque todo el que está aquí es bueno ya.
Claro.
O sea, los equipos son buenos. Pero quizá no eran los dobles de grupo. Claro. Pero sale la líder de punto.
Y entonces lo pusiste acá arriba.
Y entonces es algo que no es real. Yo no te digo que esté mal hecho, pero no es real.
Sí, sí.
O sea, ya, pero mira, este tipo tiene 30 en dos juegos, 15 puntos por juego. Y tú sabes que no es real.
Ya.
¿Entiendes? Dos juegos no es un para tu medir.
Si no es un barómetro, te dice, ese es el tipo.
Exacto, ¿entiendes? Y entonces, si el juego se abre, tú vas a proteger, sí, tú lo vas,
sí,
a decir.
Sí, sí, sí.
Digo, si tienes. Tú claro, lo vas a decir. Claro, claro. Entonces, el chamaquito que se ve, te tiene que cargar. Está guardado.
Sí, sí, sí.
Y a lo mejor si te dos peras, no sale.
No va a usar.
Y el papá se molesta y la tía también. Y el primito que vino a verle, pero te
ni jugaste. Ya.
¿Entiendes? Por eso te digo que eso no. Tienes que verlo. Es chévere, es divertido y chévere y entretiene. Pero no es lo real. O sea, no puede, eso no es un barómetro para tú medir eso.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Es verlo en la ejecución.
Ve a verlo.
Y por eso es que los chamacos, pues, muchos no llegan porque se viven la película.
Antes no estaba nadie
no había nada de eso. Antes había que jugar. Ahora tú, los de Ponce terminan de jugar y ya tú a los minutos tú lo estás viendo. Es más, en vivo lo estás viendo antes, ¿no? Antes de Freddy Martínez, Canqui Díaz, esos jugadores allá mataban y cuando no encontraban a un criminal y allá tenían que verlo.
Y estos tipos que están aquí.
Esa cepa de que tú me dijiste de Varea y todo, la cepa de Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, Pachi Cruz, Uruco Latin, Freddy Martínez, Orlando Meléndez, Canqui Díaz, era un grupo selecto y te digo nombre y se me han olvidado un montón.
No, y el que mencionaste ahorita, Guillermo Casado.
Guillermo Casado,
que yo nunca
el difunto Valga. El difunto Valga era un bárbaro.
Sí.
Pocho. O sea, era un grupo bien sólido, bien sólido, bien sólido.
No, tú tienes.
Que hacían, en esa época, eso fue la otra época también que me hizo dirigente, que todos los juegos eran duros.
Por eso te digo.
No había juego fácil.
Wichi, el yo estuve, los otros días estuve con Andrés Torres, que es ¿verdad? El director,
mío.
Sí, el caballo, es de los tuyos, ¿sabes? Que está duro, ¿verdad? Me gusta. Es que voy a mencionar para la gente que son literalmente sacados de las costillas basqueteras de Wichi con lo que Wichi, lo que fue que vamos a mencionar breve, el tema de los clubes. Yo creo que en Puerto Rico hay uno de los clubes más famosos y notorios, es Pitirre. O sea, Pitirre es una legendaria, un club legendario, como decir ABB, como decir Banscoy, como decir Ingeniero, pues Pitirre es el legendario. Y ahí todos los tipos han salido muchos caballos. Pero hablando con Andrés Torres los otros días de eso, es que el tener tantos y tantos equipos, o obviamente el nivel basquetero va a ser bien exactamente. Porque no compite con los tipos que son constantemente. Y yo a mí lo que son las división 2, división 3, división a mí me da un estrés este Wichi. ¿Qué tú piensas, verdad, de esos equipos? Que a veces uno lo tiene que hacer por volvemos, tu vocación en los clubes de categorías menores es una labor social. Y si vienen 12 chamacos que quieren jugar baloncesto, tú no le vas a decir que no, por ¿verdad? Porque...
Sí, pero ahí está la integridad tú como entrenador. Si, tú, si tu equipo tú sabes que es nivel 1, no lo pongas nivel 2.
Por favor.
¿Para qué tú lo pongas nivel 2? Entonces, si hay 20 equipos que hacen eso, pues ya que yo no es división 2, que yo es división 1 también. Porque si metiste 20 equipos que van a dar pela allí, pues entonces los que de verdad son división 2, ¿qué van a hacer? Cuerdan de 60. De 70.
Chicos, sí. ¿Qué uno puede hacer para que eso no pase?
Pues lo primero que tiene, tú como entrenador tienes que tener ética. Y sabes que tu equipo, a lo mejor no va a ganar uno, pero soy uno.
Sí.
Va a ganar más que uno.
Pero estoy con los que son.
Los tienes ahí y los vas a preparar.
Vale más ganar 3 juegos en División 1 pues que ganar División 2.
Seguro.
Campeón.
La gente, a mí la gente me. Mucha gente. Una vez, un presidente del club me dijo: vamos a inscribir este equipo en tal categoría y así. Me dijo, ¿va a ser competitivo? Y yo, bueno, hay que ver qué tú llamas competitivo. Porque un equipo puede jugar 30 juegos y 15 ganarlo y los otros 15 perderlos por 30. Y hay otro equipo que puede perder los 30 por 2. ¿Quién es más competitivo?
Ya.
Ganó 15, pero se fue con los Bravos y perdió por 30 con los 15. Ahora, este equipo perdió con los Bravos por 2, 30 veces. ¿Quién es más competitivo?
Ya está.
Hay que ver qué tú llamas competitivo. O sea, si todos los equipos que van, aunque pierda, tú compites, eres competitivo. Ahora tú ganaste a los chongos por 30, pues no eres competitivo. Ya. Eso es una. Y tuviste 15 y 15.
Sí.
Y aquel tuvo 30 y 0 y 30.
Sí, sí, sí. ¿Me
entiendes? Hay que ver qué tú llamas competitivo. Yo, olvídate la victoria. La gente está enferma con compite. La victoria. Competir. Que el chamaco se desarrolle. Que tenga experiencia, que tenga adversidad. Porque eso de ganar. ¿Sabes? Que tú sacas un que tú yo gané todo así, tú yo. No, que chapaco, papá de 10 años, me llamando, porque no, que busque tu mirada en Switch para que tú lo veas. Que... Pero señor, ¿para que yo te voy a buscar tu hijo en Switch? Si lo que tiene que ver, güey, se desarrolla. Tú no sabes las llamadas, los textos.
Y el chaval que te enfini.
No, chavalito. Llevo 12 años y no, que lo, porque lo busca, porque le metió tanto a este, le metió. Hermano, esto no te va a ayudar en nada. Pero ¿cómo uno hizo eso un papá? No puede dar su hijo.
¿Tú sabes qué? Sí, es verdad. ¿Sabes qué? Últimamente, y va por esa misma línea, está bien como que a flor de piel el tema del exceso de juego, de compitiendo todos los días, los torneos escolares, esto, lo otro. Y yo, mi punto de vista sobre esto es el exceso de juegos, ¿verdad? Y lo hago entre comillas, esto ha existido toda la vida, ¿sabes? Antes tú vas colegial y ahí me estaba jugando ACB, AYB. Eso siempre ha pasado. ¿Qué pasa? Eso nunca va a dejar de existir. Eso siempre va a estar. Las ligas van a estar. ACB va a seguir asistiendo. OCB, Little Lag, etcétera, etcétera. Yo creo que el único culpable de que tu hijo juegue 10 juegos en el fin de semana eres tú como papá.
Como papá.
No importa lo que tú... O sea, no importa el dirigente, no importa el colegio, no importa... Caballo, si tú como padre dices, bebé, hoy tú no vas a jugar, no vas a jugar. Pero si tú das la libertad que juegas esto, y después vas a las redes sociales a decir, no, el exceso de juego, esto, lo otro. Pero es que el único que tiene el derecho de decir sí o no es el papá. Pero algo bien importante, ¿quién puede controlar o decirle al papá sí o no?
Es que ese es el cuento de nunca acabar.
Y eso va a ser el mismo sonsón de toda la vida.
Los colegios dicen que nadie los puede controlar porque son entes privados. Yo pienso, esa es mi opinión y puedo estar equivocado, que hay colegios, ya eso ha mejorado bastante, pero hay veces que hay una final empezada a las 1 de la mañana. Tú sabes, tú lo viviste. Y los que estaban a cargo de la federación en ese momento, Jun Ramos está ahora, pero antes habían otras personas también, y comentaban más o menos lo mismo, de que son entes privados. Pero yo pienso que, por ejemplo, la federación, el ente o el DND, es gente que ríe el deporte en Puerto Rico. Y, por ejemplo, si tú eres árbitro y tú pitaste ese juego a la 1 de la mañana, yo no te puedo prohibir. Ahora, si tú pitaste ese juego, acá tú no pitas. En la federación, tú no puedes... Colegio que el coach diría... Acá tú no, no te puedo prohibir que lo hagas. Ahora, acá no está.
¿En donde yo mando, no?
No. Entonces, la gente se va... Tú sabes. La gente dice, espérate, pero yo voy a perder el carnet, voy a perder esto. Oficiales de mesa, no puedo llevar el juego a esa hora. A la 1 de la mañana, un juego. Y eso se ha mejorado bastante.
Sí, sí, pero el BIM, pues, súper válido.
Todo lo que tú... El ente que ríe el deporte es o la federación o el DLD. Ellos no pueden meterse en los colegios, pero sí pueden, la materia prima, coaches, jugadores, entrenadores, árbitros. Si parte, un jugador a la 1 de la mañana jugando, no puede jugar. Dime tú si te interesa o no te interesa. ¿Te entiendes?
Claro.
Pues manda un supervisor. A la 1 de la mañana ve allí, los verás allí. Ninguno va a estar. Dame la hoja. Dame la hoja.
Fulano me encargo que el domingo no puedes dirigir.
Siempre va a haber la rampa.
Sí, sí,
siempre,
pero...
Pero menos. ¿Entiendes? Y yo sé que no pueden regular. No pueden regular. Pues ahora mismo en colegio tú puedes dirigir sin carnet. Si se certifica, pues es un colegio. Te ponen al maestro de música.
Sí, el maestro de cosas físicas, exacto.
¿Te entiendes? Al de música, si quieren. O sea,
sí.
Eso es porque eso es su
colegio. Visto.
Ese es su colegio privado y pues, pasa cualquier cosa, pues tú tienes que rendir tú.
Sí, yo cuento
a mi colegio. Pero si tú como ente regula, dices, no, espérate. Participa allá, no vas acá. Sí, hazlo tú allá. Van a decir, no, espérate. Vamos a hacerlo bien acá porque yo quiero estar acá. ¿Entiendes? Y siempre va a haber el que lo haga.
Pero, sí, la rampa siempre va a existir, pero si por algún lado empieza, lo minimiza.
El de este colegio es bien. Y ahora el auge está sonando demasiado el escolar con lo que está haciendo Brian en
Puerto Rico. Claro.
En Estados Unidos, el baloncesto lo ríen las escuelas.
Las escuelas.
No son los clubes. Eso es la escuela. Y aquí, pues, con esta con Brian, que este movimiento que está haciendo Brian. Pues los clubes tienen que entender que el mundo es cíclico.
Sí, ahora quien corre la vuelta es los colegios.
Ahora la escuela. Antes, 8 años atrás, 9 años atrás, yo decía, no, los clubes son los que desarrollan. Los colegios los que han desarrollado. Ahora los colegios están becando desde tercer grado, segundo grado, ¿entiendes? Por esto, por la exposición. Si está bien o está mal, ese es otro tema. Pero lo están haciendo. Entonces, pues ya hay colegios que se están desarrollando. Porque los coge temprano. Hay quien le gusta el juez sacado todavía, pero hay muchos que están trabajando abajo. Y los clubes pues tienen que entender que vas a tener que, por ejemplo, de enero hasta Semana Santa.
Me inventé.
Hacerlo después. Darle ese espacio a ellos. ¿Entiendes? Y también yo entiendo que los colegios, los que estamos en deporte escolar, también tenemos que entender que no podemos empezar desde septiembre. No seas abusador. Si llega un happy medium y esa de enero a Semana Santa, pues deja voleibol y que echame a acompañar a jugar baloncesto.
Y antes, porque antes el segundo antes semestre era full baloncesto.
Ahora está empezando septiembre. Los torneos empiezan.
En un mundo perfecto, basquetero federativo y escolar, ¿cuál tú crees que sería el schedule perfecto de todo?
Empezar a
escolar.
Enero. Hasta mayo, si quieres.
Federación.
De ahí para adelante.
Abrir hasta. Ahí para y después ir en la septiembre.
Y los equipos, los clubes que tienen la otra liga, pues, amoldarse y.
Llegar,
pero hay que entender que se quedó el deporte escolar ahora mismo. Está en este semestre de ellos. Yeah. O sea, el mundo cambió. Antes no había nada. Antes era gobierno en cuarto año. Ahora no. Ahora están desde el bosque, ¿desde qué?
De mini.
Y pues entonces pues este mundo va a trabajar para eso, para querer salir ahí con esto, la cintita esta. Sí. Y este mundo quiere eso ahora, pues. Hay que aprovechar esa vuelta. O sea, y hay que entender que el mundo cambia, hay que amoldarte a los cambios.
Sí, la vuelta cambió por completa, cambió. Se acabó.
A lo mejor 15 años después vuelve lo mismo. Porque a lo mejor hay colegios que se cansan de invertir, lo que sea, cambia. No van para otro deporte, el mismo está haciendo de solo que lo. ¿Tú me entiendes? Sí, pero sí. Tú tienes que amoldarte a los cambios.
A la verdad que sí.
Y los colegios, tratar de hacerlo mejor. O sea, porque lo que tú dijiste de jugar tarde, qué sé yo qué, y jugar mucho, se puede regular. Yo siempre he dicho la idea, de que si tú ahora mismo como juvenil y como novicio, un torneo largo. Uh-huh. Siempre he dicho que si los colegios se ponen de acuerdo, y se puede, los colegios elite, que va cambiando. Pero este año, por ejemplo, tú coges en la región metro 20 equipos elite. Ahí te salen 10 juegos. Elite. Y división 2, ponle que coges 20 más, te salen 10 más. Entonces, tú coges y haces un standing largo.
Y es un season.
Y mira la ventaja. Y te pones de acuerdo, por ejemplo, que ponle que esté 100, San Francis, Presby, CPS, LCA, esos grupos. Yo sé que cada colegio hace su torneo. Y para la clase de la aduana, está fantástico. Si eliminas los torneos y tú coges, este sábado se va a jugar en 100. El equipo elite, los 10 juegos en la A y en la B, o a lo mejor en 100 o en San Francis. A las 9 de la mañana juega San Francis contra Presby. Buen juego. El que quiera verle superior en la universidad, va a ir a verlo. Buenos árbitros, buenos oficiales de mesa. A las 11 y media, a Diané contra CPS. Buen juego. Y te vas. Juega más que un juego. No gastas el nene. No se explota los tobillos. No está. Y tienes juegos buenos todos los días. ¿Qué pasa? El equipo de superior, el de árbitro que quieren evaluar, tienen para evaluar ahí. Eso es un taller. Todos los días. Y el sábado que viene es en Santa Gema. El de arriba es en BMA. Y todo el mundo hace dinero porque va a ir mucha gente.
Claro.
Tiene buenos árbitros, tiene buenos oficiales de mesa. El chamaco jugó más que un torneo, un jueguito diario. El Buzzer Beater, ¿cuántos jugadores juegan diario? Uh-huh. ¿Cuántos se juega diario cada equipo?
Uno.
Un juego. Y mira lo efectivo que es, porque tú no puedes hacer lo mismo. Colegial.
Claro, un season, eso es un season.
Pero hay que tener vocación para eso.
Yo mi pensar es, haz un season regular, eso, los torneos
invitados. Lo que está pasando ahora.
Sí.
Tú quieres ver un nene de CPS. Ah, vas a ver a Leo. Vas a ver a fulano porque lo quiero ver a la universidad. Voy a las 9 de la mañana con... No voy a decir nombre.
Con el Sonso, con el club del Sonso. Con el colegio del Sonso.
Por 30.
¿Qué viste?
El nene no jugó.
¿Qué viste?
El nene no jugó.
¿Qué viste?
Y te pues, David, ¿para qué no vuelven a jugar? A las 3. Vas a verlo. Lo mismo. El nene no jugó. A la noche va contra el equipo
local.
Ellos sanos, tú explotado de 4 juegos. Calidad mala.
Claro.
No viste nada. Perdiste el jugador. Y el nene jugó 4 juegos un día. En esto, tú haces un torneo. Estoy con las estadísticas. Chico, sí. Pero yo lo llevo diciendo hace tiempo y lo fuimos a todos lados. Y al mundo le gusta, pero no hay vocación para hacerlo.
Wichi, pero ¿por qué no? Es que.
Y tú haces 2 divisiones, puedes hacer hasta 3.
Sí, para que todo el mundo.
La LAC tiene división 3, división 3. Y te quieres, tú quieres ser ahí y ganar la 3, ganar la 3.
No, lo haces por región para que todo el mundo tenga su.
No, pero es que yo entiendo que debe ser por región.
Sí, sí.
Pues debe ser por región, porque tú no vas a hacer un chamaquito, a las 1 de la mañana, guaga. No, y después tú lo mezclas. ¿Cómo es el novicio? No es por región. Y Samaco juega un día.
Un día, sábado, domingo, sábado, qué sé yo.
Y puedes tener buenos árbitros, puedes evaluarlo, puedes un taller chévere, ahí los cocorocos a evaluarlo, oficiales de mesa lo mismo.
Claro.
Buen escenario todo el día. Y un juego dúo.
Y estás toda la semana practicando y desarrollando los chamacos.
Si quieres lo puedo poner domingo también, sábado y domingo.
Sí, 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 sí.
Un jueguito diario.
Pero sería perfecto.
Y te quieres quedar, quédate. A ver
todo ese corrido de juego, sí, sí, sí.
Dime tú.
Chulería.
El mismo Brian no puede hacer ese torneo. Porque en sido NCAA, ¿y qué? No es todo el tiempo para después los últimos 64. Pues hazlo.
Igual.
Yo se lo he dicho. Hazlo. Standing. Y después termina los 64.
Y es más fácil hacer el power ranking. Es más fácil todo.
Y el chamaco no se gasta.
Y no se gasta.
No se gastan los árbitros, no se gastan los coaches.
Sí, no, y siempre.
Cinco juegos cada voz, mira mi voz. Sí, sí. No se
siempre,
gastan.
Siempre vas a tener juegos en buena calidad todo el tiempo.
Bueno, y los de División 2. Hay una división.
Sí.
Hay una para ellos.
Claro.
También.
Claro,
sí, o sea, sí. Igual. Todo lo que tú puedes competir. No perder por 30. Tú te levantas tu sábado, dejas que va a coger la gaga y voy con otro BMA que me va a. Compite de igual.
Sí,
y,
sí.
Y se va desarrollando.
Sí, sí.
Y el año que viene. Vas para esta, te quedan esta. Sí. Siempre va ahí sus defectos.
Claro, porque
va
a haber algo perfecto.
Va a haber un mundo ideal, pero yo encuentro que el momento que estamos. Tú me dices que por qué no llegan. Pues si están gastados, están fundido la sí, rodilla. Tan frito. Jugando mucho en cemento. Tú vas a los colegios, una cancha bien buena, la otra vas para el cemento. Si tú no es tu colegio, vas para el cemento. ¿Entiendes? Pero si tú haces esto y pones un ubicas aquí, ponle que te salga mucho. Ah, pues mira, vamos al Presby, vamos a Santa Gema. Ajá. O vamos al 100 y vamos a San Francisco.
Y si los cachas, buena calidad. Sí.
Y el chamaco no se gasta. Lo importante es el chamaco.
Sí. El fin de
todo. Yo pienso en el chamaco.
Claro.
Y ahí pueden venir hasta coaches de afuera a mirar. Sí, porque saben que hay buen nivel.
Claro. Sí. Porque ahora mismo tú no puedes decirle, mira, a un coach de Estados Unidos, ve el torneo de San Francisco por decir un de estos. Porque eso es un vente tú.
Todo el día allí.
Todo el día
va. Las familias metidas allí.
Sí, no.
O sea, no, llega un momento que tú te saturas. Hay momentos cuando tú pierdes, tú no sabes si alegrarte o no.
Mi hermano, yo cada vez que pierdo, me voy a contar.
Le digo al que me gana.
Gracias.
Suerte ahí.
Porque te vas a quedar hasta las 15, ¿no, muchacho?
Mientras tú estás dirigiendo, tú quieres ganar. Sí. Cuando se acabe.
Tacho, fíjate.
Yo quería ganar.
Tacho, muchacho. Nosotros, nos pasó. Nos fuimos a voltar en un juego y yo decía, lo voltar en mi madre. Y se atrasó. No, muchachos, sí, íbamos a ir como a las 12, gracias a Dios que perdimos. Sí, yo estaba bien contento que perdimos.
Yo le digo, para mí esa es la mejor manera.
Esa es buena. Hay que ser un season normal, un season regular extendido.
Que lo que bueno, te repito, lo puede correr el mismo Brian.
Sí.
Porque es para eso.
Como gente con Brian pasada.
Es para eso mismo.
Esa vuelta.
Porque, honestamente, Brian consiguió la fórmula.
Sí, de ser algo bien hecho.
No, yo me acuerdo cuando te empezó que él me llamaba, me entrevistaba y no sabía ni que me estaba entrevistando. Sí. Porque te empezó con una asignación que sí, le tocó.
Claro, me acuerdo. Mira, Wichi, vamos a hablar un poquito de los clubes. Obviamente fuiste el creador de Pitirre, buscaba por la... Cuando se habla de Bucapla hay que mencionar a Wichi. Y no tan solo mencionar a Wichi, los tipos. O sea, los tipos que pasaron por ahí, ¿sabes? Un Angelito Rodríguez, un Gary Brown, un Velardo, un Andrés. Todas esas bestias que de esto. Obviamente no te voy a preguntar cuál fue el mejor jugador que pasó por tus manos, porque todos son demasiado buenos. Y esa pregunta es mala hacerla. Pero ¿cuál fue el más completo? ¿El jugador más completo que tú has visto? Y estoy seguro que va a ser alguien que no llegó tan lejos. Alguien, un jugador completo y te dijo, yo este chamaco y tenía todas las herramientas. Porque algo que tú tenías buscado, y antes que te menciones quién es el tipo, es que lo que era Gary Bravo, Angelito, Andrés, Dixon, todos esos caballos, Gaby.
Jader.
TJ, si te fijas, estos son el mismo concepto de jugador. Poingares, anotadores. ¿Pero qué jugador fue el más completo que tuviste?
Pero, haciendo un paréntesis, la cepa de Ángel Rodríguez, la gente no, yo digo esto y la gente no me lo cree. Eran 8 poingares. 8. ¿Eh? Eran 8 poingares y 4 universales. Gary Brown jugaba la 4.
Mira para allá.
Gary era el 4. Ahí estaba Jonathan Román.
Ajá.
Chavito. Carmelo Betancourt. Hamilton Rullán. Francisco López. Gary Brown, Ángel Rodríguez, se me escapa uno. Eran ocho bares. Jimmy, Jim Torres, 8 bares. Y ganábamos todo lo que todo. Brian, él llegaba segundo siempre.
Me acuerdo, sí.
Brian, él lo iba puro. Era lo que siempre nos metíamos. Eran 8 bares. ¿Cómo tú le das juego a 8 bares?
Corre y corre del
diablo. Guari jugando la 4, Angelito la 3, y Carmelo de 1. Y
así era un...
Pues tenía que jugar así. El grupo de Javi era Javi, Mutombo, Gaby Velardo, Andrés Torres, lo mismo.
O sea, sí, es el mismo concepto de jugadores.
Eran Gare, la misma posición, pero siempre uno les daba para que ellos... ¿Sabes? Gaby Velardo nunca me jugó la 1 aquí, pero fue a Pongal. Javi no la jugó porque era Andrés, pero fue a Pongal. Gary era 4, pero fue a Pongal. ¿Entiendes? Porque llevaban la bola, tiraban. Claro. No importa la posición, es lo que tú le exijas al chamaco y lo que tú le
estopero. Sí.
Pero la gente, esa pregunta me la han hecho varias veces. Y siempre que la contesto, la gente se sorprende. El lugar más completo que yo he dirigido en mi vida no es de Bucapla. No es de Bucapla, ni es de esos tipos, ni nada. El lugar más completo que yo he dirigido se llama Willy Morales.
Willy Morales.
Lo dirigí en Fresco Mar y después Pitirre se fue conmigo en Pitirre. Jugaba en 100 conmigo.
Caballo.
En 100. Abajo. O verle como 6-3, jugaba la 1, jugaba la 5, jugaba la 2, jugaba la 3, y callado. No. El grupo de Yacel, Guillermo Casado, Christopher Hiraldo, que es un matador. Ese es el matador de la categoría menor, esa es.
Sí, él y Arroyo, Guillermo Casado y Arroyo eran los tipos.
Sí, pero Christopher Hiraldo.
Ah, Hiraldo, sí, ya.
Matador. Asesino. No, asesino en serie.
Asesino en serie.
Lo que es Christopher Heraldo y Ángel Rodríguez, con años de diferencia, son los dos jugadores más anotadores que yo. Y Ansel. Ansel era una...
Ansel Guzmán. Tú sabes que yo... Espérate. Yo tengo una final novicio o juvenil, si no me equivoco. Dios, esto te vamos a llevar, lo vamos a llevar a la escuelita. Hubo una final juvenil o novicio, me corrí ahora. Ansel Guzmán.
Barea.
José Juan Barea.
Año 2000.
En
95 fue Guillermo Casado contra Carlos Arroyo. Ganamos. Pero fue la semifinal. Después ganamos la final. Y en 2000, 5 años después, la final fue contra Barea.
Contra dos NBA.
Y ganamos.
Ansel y Barea.
Y gracias a Dios, ganamos.
¿Qué tú me dices de Ansel Guzmán?
Superman. Super Ansel. No. Eso era una... Eso, y era la época de Peter John, Ricky Sánchez.
La alta jerarquía. Brito, la alta jerarquía.
Y... No. Fuera, era indescriptible, ¿sabes? Ansel era...
Diablo, y chiquito, ¿sabes? Era el menos que podía.
Mira, la gente no lo cree.
Zumba.
Hubo un juego en el Pavilion contra el hijo de Rafa Hernández, el difunto Rafa Hernández, el árbitro, mi pana, mi hermano. Hubo un conato de motín y quedaba un minuto de juego. Me espabilo. El juego se reanuda. Por ejemplo, 60 puntos. Yo. Y cuando se acaba el juego, 77. Y miramos. Ansel metió 17 en un minuto. Eso la gente no lo cree. Tú, el que estaba allí, nada más lo vio. Fabio, vale de 3, 4. En un minuto, el score cambió 17 puntos. Ansel. Y pero Ansel, ¿pero cómo puede ser? Fuimos a la hoja, los tíos de 17 los he hecho él. Digo, y Borinquen, que era Borinquen Garley. Pero Ansel del lado de acá hecho 17 en un minuto. Y quedaba un minuto. Era un bárbaro. Ansel era un... Eso fueron 17 años. O sea, que ya en la liga...
Sí, sí.
Se volvió loco. Fabi vale de 3 y me metía el tiro ahí, cortaba la bola y... No recuerdo si ganamos o perdimos, no sé. Ajá. Pero sé que cuando miramos la hoja... Pero bueno, casi cuando un minuto estaba esto...
Ajá.
Y todos los puntos él.
Wow.
Él a veces hasta llegaba a veces que se molestaba porque ya todo el mundo, los muchachos esperaban que él iba a hacer eso, ¿entiendes? Que iba a cargarle. Él decía, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Yo me acuerdo antes diciéndole, sí, ahora llega el momento y me pongo la capa y ganamos, pero ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no jugamos desde el saque?
Sí, estamos cómodos todo el tiempo.
Eran ganadores.
Qué bestia.
Los Cotos, eran dos hermanos, Luis Cotto y Carlos
Cotto. Sí, Luis Cotto y Carlos Cotto, salvajes.
Sí, no, era un grupito, Ansel se destacaba. O sea,
¿verdad?
Pero el más valioso de novicio no fue Ansel, fue Galdi.
Fue Galdi.
La gente no,
hecho, Galdi, me encantaba Galdi.
Fue el más barato. Ese no me hizo, el más barato fue Galdi.
A mí me encantaba cómo jugaba Galdi.
Como diablo, los tipos allá abajo.
Ah, sí, era el más. Para su posición no era tan grande.
Se iba con William Orozco, con otro tipo, se iba al palo con todos esos tipos.
Con todo el mundo.
Era el cuatro más pequeño de la liga.
De la liga, papá. Pero, me encantaba. Se lo dije a Charlie cuando lo tuve aquí ya, lo que bueno era Galdi.
Los acribillaba.
Era un salvaje.
Los acribillaba.
No, pero mira, Hans, choraba Hans, estoy loco por tenerlo. Esa selección también te estuviste en la selección, sub-21.
Sí, eso fue algo...
Mar del Plata.
Sí.
Legendaria.
Honestamente, tengo que admitirlo, que fue algo casual. Ese año hicieron una sombrilla y todos los dirigentes de que estábamos... Porque teníamos un equipo nacional, o menores, pues ayudábamos a ese equipo. Y las prácticas fueron aquí en Mangulo. Y yo me envolví, pero era para ayudarlo nada más. Pero qué pasa, que en eso surgió otro torneo, la cepa de Andrés Torres, surgió otro juvenil, y Jolito Otero era el dirigente con Leo, era uno de los asistentes de Charlie y Leo.
Ajá.
La cepa de eran juveniles, esos tipos. Cuando llega el momento de confligía, el Mundial de Sub-21 con
Jolito, sí, con el que estaba
Otero. Tenía a Piwi, tenía a Ansel Guzmán.
¿Y los nenes?
Yo creo que Cliff estaba, yo sé que estaba...
¿Durán?
De que estaba en ahorita. De Llorén,
Damián,
ahí también, ese grupito, Ole Brandía.
Sí, eran los nenes, eran los menores.
Ahí. Entonces, ahí nombraron a Olito y Carlos Morales se fue con él.
Ok.
Entonces a Charlie le dijeron que tenía que jugar a alguien y Charlie me escogió.
Bello.
Y ahí caí, pero que ser honesto, ahí de verdad, ya la estructura estaba montada y entonces Charlie dirigía. Y tú sabes que Leo es un en el scouting
salvaje.
Ahí era, estaba cogiendo pum. Estaba ahí. Yo dirigir. El dirigente era Charlie.
El del scouting era Leo.
Leo, pues, Nacho, dale.
Dame esa polita acá.
Cuando me tocaba hacer algo, pues lo hacía, pero que no, honestamente, ¿sabes? Que
mira, háblame esa experiencia, háblame esa experiencia.
No, eso no.
Y esos caballos, Wich, esos Nacho, caballos.
Eso fue un viaje, no, tuvimos como un mes y medio.
En si Argentina, no me equivoco, para allá.
Primero fuimos un cuadrangular en Catamarca. Que eso, 14 horas subiendo una guagua para allá arriba. Una guagua de esas doble. Árido, un territorio árido para allá. Jugamos un cuadrangular allá y entonces pues bajamos, hicimos varios fogueos y fuimos al mundial. Bárbaro, bueno. La experiencia fue. O sea, ese es el sueño de cada todo entrenador, ir a un mundial. Tú sabes, ya he ido a premundiales. Yo después fui a un premundial con Angelito y Carmelo y Gary Brown y ese grupo. Pero al mundial fui con ellos, de verdad.
¿Esa es la mejor selección que has visto? Juvenil y sub-21, federativa, así, no profesional. O sea, no.
Que yo haya visto.
No mayor.
O que haya dirigido.
No, que tú hayas visto.
No, la primera fue bien buena, la de.
¿El Mau?
Rolando Rutuniel, Daría Ayuso, ese grupo. Si no me equivoco, estaba Daría ahí. Dice que estaba Uruco, menor. Que ganaron su campeón en Australia. Perdieron con Australia en Australia. Ese grupo, yo creo que ese grupo.
Sí.
Pues estaba, ahí estaba. Charly Fajardo, Rolando Rutuniel, Puruco, Bobby Watton, Quitán Dalmau, Carlos Arroyo estaba. No, yo creo que Carlito no. Carlito era mayor ya, un año. Y bueno, a Padilla. Estaba que el Padilla y estaba Travieso.
Y Carmelo.
Travieso.
Sí, sí, el dúo.
Yo creo que de verdad se van al palo, porque esta cepa, mucho FIFA no fue, Denis Clemente no fue.
Que estaban aquí a jugar.
Estaban, ¿sabes qué? Era un grupo antes de ellos estar, que fueron al juvenil. Estados Unidos mandó a Carmelo Anthony a Venezuela y ganaron ellos. Ellos fueron oro.
Ajá.
En Panamericano. Y Carmelo tenía, y Estados Unidos tenía a Carmelo. al que fuimos para allá estaba.
Chris Paul.
No. Rayon Rondo, Rudy Gay y Glenn Davis. Y uno que vino aquí con quebradía, Marcus Williams. Estaba ahí también. Estaba en ese equipo.
Ya.
Y no ganaron. Creo que ganaron quinto.
Sí. Mira, tú sabes que ahora, tú que estás, ¿verdad?, en esta vuelta escolar y en el desarrollo de los tipos. Y obviamente, te voy a preguntar ahorita sobre el BCN, porque yo te veo a ti todas las facetas de como dirigente en todas las categorías, pero el BCN como que no te.
Tuve un año en Cagua. Un año, no sé
por qué. Pero como que
no
te visualizo ahí full.
No, porque no, de verdad, es como te decía ahorita. Yo siempre veía a Millín y siempre me explicaba por qué Millín no estaba arriba, si el que dominaba era Millín, de las categorías. Y años más tarde, cuando me tocó a mí, pues porque cada cual tiene su vocación, ¿entiendes? Uno es coach, otro mentor, otros son escucha. Mucha gente se pregunta por qué Leo no está dirigiendo superior y se hace asistente. Pues porque él entiende que lo mejor que hace es eso. ¿Entiende? Su mejor, pues cada persona trata de hacer, creo yo, lo que mejor entiende que él hace.
Uh-huh.
Yo creo que lo que yo soy un coach que tenés mejor, ¿entiende? Yo voy más. Ok, hay X y cero y hay estructura, pero. Es más bien el factor
arriba,
a la estructura, a la disciplina, tú sabes. Yo hablo con Angelito y con Gary Brown y esa gente y me cuentan cosas que a veces ni me acuerdo que las hice y ellos me dicen, muchas gracias que yo entiendo porque tú me hiciste eso, tú sabes. Y yo pienso que no se acuerdan y se acuerdan, tú sabes, porque yo voy más a eso, a la estructura, a ser mentor, a trabajar. Yo entiendo que arriba pues, hay un montón que lo hacen bien.
Claro.
Y cada cual, pues te repito, va a lo que entiende que debe.
Sí.
Yo no encuentro efectivo que yo tenga que abandonar las cátedras menores mías para dirigir superior porque tengo que estar 5 o 6 días a la semana allí. Y que a lo mejor pierdo 3 juegos
y te voten.
El que me llevó lo votaron, me tengo que ir con él. Entonces perdí esto y esto también, ¿entiendes?
Claro.
Y yo soy papá pollito, ¿entiendes? Yo con mis pollitos yo quiero trabajar con ellos.
Son míos.
Y no. Sí, al que lo hace, te repito, por ejemplo, mis hijos que van subiendo ahora. Si mis hijos deciden, eso pues, amén. Si deciden trabajar que están menores y quedarse abajo, también. Cada cual tiene su vocación.
Sí, de sí. ¿Qué piensas del BCN? ¿Cómo está ahora mismo? Y la vuelta de los tres refuerzos. ¿Nos complica la vuelta a lo que tú estás trabajando?
Es que es lo que yo...
Del desarrollo, de los chamacos de aquí.
Yo, sí, lo complica. Eso no informa. Lo complica. Yo entiendo que la puertorriqueña hace un buen trabajo, pero yo creo que el BCN, como SN, no que se una con la puertorriqueña que haga su rol de héroes en los pueblos, en de otro, pero el BCN debe hacer otra liga, una liga de desarrollo del BCN, porque hay mucho talento. Por ejemplo, tú estás en tu pueblo y tú estás despuntando y yo te veo a ti, tú eres mi ídolo. Pero veo que después tú no llegaste a superior porque no hay espacio. ¿Cómo yo voy a trabajar? Si tú que fuiste que yo te vi no pudiste llegar, pues yo no voy a llegar. O sea, no creamos héroes, no creamos ejemplos. Eso es una. Dos. Puedo estar equivocado, pero yo creo que si lo ves como negocio, todo negocio tiene que generar su base en algo sustentable. Algo que sea repetitivo, que pueda generar dinero. Como yo lo estoy viendo ahora, el BCN, vayamos ahora, los tres, Duarte,
Calinari, Magui.
¿Tú crees que tú puedes pagar eso vendiendo empanadillas y refresco allí en Bayamón?
De Carile.
Eso es porque el dirigente, el apoderado es millonario, gracias a Dios. Y el de Cagua lo mismo. Ahora, si ese apoderado de Bayamón mañana dice, voy a meter en voleibol femenino o voy para golf, ¿Bayamón puede pagar eso?
No.
Pues entonces, pues tú no puedes hacer un negocio, si lo ves como negocio, con algo que no es sustentable. Eso es una ilusión óptica. Mientras estén los millonarios ahí, este va a ser el producto. Cuando lo tengan, ¿quién va a pagar eso? Porque tú no puedes apostar a que ese tipo va a estar todo el tiempo ahí. Tú tienes que apostar a que si tú tienes un negocio, que es el BCN, lo puedas tener todos los años y puedas pagar lo que tienes ahí. Si tú estás apostando a que él, una vez a recibo tenía Juan, se fue. No pudo.
Se tiraron, ahí está el BCN, ahí está el BCN llamándote, ahí está.
Pues esa es la alarma que, pues, lo que te digo, o sea, y pues te repito, puedo estar equivocado.
Sí, 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 sí. No,
pero es lo que yo veo de afuera.
Pero es una realidad,
forma,
una realidad.
No hay forma que tú me digas a mí que primero no se nos va a Ricky Rubio. Hermano, tú... Para ti, refresco, está aquí, tú vas a pagar a Ricky Rubio y a Galinari. No hay manera. Sí. Eso tres la mano. Mojica.
Sí. Sí. Gary.
Entonces, pues tú estás dependiendo del millonario.
Claro.
Entonces, cuando el millonario no esté, es lo que yo no quiero. Yo no quiero que el BCN, al revés, yo quiero que el BCN es. Pero traerte esos tres millonarios a jugar, son tres que no se desarrollaron. No firmar, ¿me entiendes?
Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué crees, qué piensas de que Gaby Velardo no tenga trabajo ahora mismo?
Ahora mismo me acabo de entrar por ti, estaba pensando, pero no sabía que estaba. Eso es imposible.
Wow.
Imposible. Tú no puedes dar, ¿sabes? Gaby ya tiene una edad madura como Javi González, pero son jugadores profesionales y dedicados.
Y probados.
Y desarrollados aquí. O sea, no hay manera de que tú traigas, y yo no tengo un encuentro de los New York, créeme, ni nada, al revés, son boricuas que nosotros. Pero si hay uno de aquí, que se crió aquí, que trabajó aquí, ¿cómo tú le vas a dar paso a probar a uno, a ver si es bueno o no? Ya te está probado, ¿entiendes? Ahora, si viene un Bush Lee, un pues, tipo así, pues, obviamente, pero tú sabes que hay muchos New York que compiten con los de aquí, con los que están aquí, ¿no? Pues yo le daría, yo... Enfadía a los de aquí. Y repito, no tengo ningún problema
sí,
con los
sí. No, yo tampoco, pero ¿sabes qué? A mí me preocupa, y lo hemos hecho ya un par de veces, me preocupa el caso de Velardo, y lo tomo de ejemplo de que preocupa.
Papá, Andrés Torres. Se retiró temprano por lo mismo, por todo lo que le ponían. No hay un tipo más fiebre que Andrés Torres. No lo hay. Bueno, ese trabajo, Andrés está en los últimos 16 ya. Yo no sé si tú sabes a qué le practicaba ese equipo ahora.
Sí.
¿Y dónde vive él?
Ajá, de Guaynabo y va para allá.
Y va a Guayama.
A Guayama. A
el dirigente, si hay un dirigente sacrificado en el posible estadio, tiene que hacerlo a él.
Tiene que darle él.
Eso es de loco. Eso es de craqueado. Eso es de fiebre.
De fiebre.
De fiebre, ¿sabes? A las 3:30 a.m. para mirar para atrás. Habrá en Guaynabo la federación y... Porque no es que se queda allá.
No, él viene, tiene que trabajar acá.
Y mira el trabajo. ahí.
Pues yo siempre cojo el caso de velarlo y me preocupo porque es lo que les va a pasar a todos los que están aquí tratando de desarrollarse.
Y por lo menos ya Gaby estuvo ahí.
Y ya Gaby
estuvo. Es lo que viene en su vida.
Por eso que yo digo.
Ahora mismo,
y a Gaby le queda baloncesto la vida.
Yo tengo uno que de ahí de Intel, Nestalí Acevedo. Ganó Novicio, ganó Juvenil, ganó el McDonald's, ganó la Lai. Usted ya está buscando si lo firma o no. Y le traen chamacos que...
¿Que no?
Yo no tengo la oportunidad de decirle a todo el mundo, pero eso está probado. Y es ganador, y no bebe, no fuma, no...
Sí, está en la delta para
él. Una rata de gimnasio, calladito, no provoca problemas.
Y no hay break.
Entonces, como se toma un café, no puedo jugar puertorriqueña.
Sí.
¿Se entiende? Que eso, creo que este año cambió, ¿verdad? Van.
Están trabajando en eso. Están trabajando en eso para el 2026, hacerle una vuelta con el BCEA, con esos mismos jugadores de tiempo.
¿Dixon?
Dios.
No pudo jugar más puertorriqueña porque...
¿Qué piensas de Dixon?
Ha hecho un líder, un guerrero de la vida. Guerrero.
De mi favorito, ese, de mi favorito.
Ese es un joseador, de verdad. Ese, la vida tenía para él otra cosa. Y él le está ganando la vida. De verdad, un guerrero, tiene todo mi respeto y sabe que... De hecho, el agarro me escribe que bueno, yo doy pechito cuando... Me dice, güey, ya que cuando me deja caer uno me lo deja. No, lo está haciendo bien, dale para adelante, tira para ahí. Él no.
Él siempre me cuenta eso que...
Mira los pechitos.
Que se le metía el sacapá para que vacile.
Los pechitos, mamá, eso.
Ya,
ellos lo piden.
Y a la 1:15 ya estamos para irnos. Vamos a hablar un poquito para irnos. El Boservir, hermano. Presby en la casa. Jugaste contra Julio, Santa Gema.
Mala.
Que, exacto, hablamos de esa situación. De esa situación tan mala dentro de... Que de lo positivo que ganaste, como que era... Haber jugado en contra de tu hijo.
No,
¿cómo fue eso?
Es mala porque no. Eso no es una cosa que. Es como los papás no estamos preparados para. Un hijo se prepara para que el papá verlo morir. Pero un papá no se prepara para ver morir un hijo. Pues es lo mismo. O sea, un papá no se prepara para ganarle un hijo. No, eso no, eso es algo antinatura. Eso no puede haber satisfacción ahí. Tú sabes, la gente me dice, no sé, eso no. Y yo sé que eso no, ¿sabes? Mi esposa molestando a Abraham. Estoy molesta contigo. Pero yo sé que eso no. Y él lo dijo, no, mira, eso no. O sea, cuando tú pones los brackets, tú no vas a de wichita con acá y acá de ti. Tú pones los colegios los bregas. O sea, no creo que haya morbo ni nada de eso. Por lo menos yo pienso yo. Pero me hubiera gustado enfrentarme si fuera más adelante. ¿Sabes? Pero en la primera.
En la primera.
Y... ser uno que elimina a los hijos, pues no.
Diablo, qué fuerte, qué fuerte.
Es mal. Igual que para él.
Claro.
No, si él hubiera... Él se iba a sentir satisfecho porque le ganó a papá, pero... Le ganó a papá.
Sí.
Eliminó a papá, ¿entiendes?
Sí. No, por mi culpa papá no está.
Sí, tú sabes, no es una cosa... No es una cosa... Entonces, aquí no es problema porque esto es por ranking, qué sé yo qué. Pero hay torneo de colegio. Que se inscribe Santa Gema y yo, y nos ponemos a jugar. Pero sí. Papá,
o sea, tú lo... Un hecho charlatán.
La gente quiere ver, ¿quién quiere ver eso? Lo querrás ver tú. Yo no quiero ver por mi hijo, pero pues, eso es... Uno no lo vio venir. Pero, ¿sabes? Si mi hijo está en un lado y en otro...
Sí, tocó.
Que nos enfrentemos.
¿Y qué piensas del Boservir, hermano?
Bien competitivo. Bien competitivo. Yo creo que si ha habido un año... No recuerdo otro.
Me gusta mucho el núcleo tuyo, de esos chamacos.
Es un grupo
guerrillero.
Ese grupo, no sé, yo no, honestamente, yo digo, yo no sé, no, a mí no me gusta hablar así de mi grupo, pero no sé por qué no se la dan, porque ese grupo llegó tercero en novicio, lo inscribí en juvenil, llegó tercero en juvenil y le quedan 3 años más. Ellos son 17 este año, le quedan 1 año más.
Sí.
El núcleo. Y Estados Unidos han ganado. El Charlie lo han ganado, invito 3 años. ¿Sabes? Que yo sé que hay equipos mejores, pero que cada vez que gane ese Webster, no, yo no. Pero
esa no la compro.
No la compro, pero cada cual tiene su opinión. Claro, ¿sabes? Yo no la comparto, pero tampoco. Sí. O sea, es como en el mismo, hablando mismo del Webster. Yo hablo del deporte escolar que hablamos ahorita y en otras entrevistas he hablado de equipos que, ¿sabes? Piradean o clasifican jugadores, qué sé yo qué. Yo respeto la opinión de cada entrenador. uno como ser humano tiene que tener la capacidad de diferir. Y no hay que faltar ese respeto. Uh-huh. Yo tengo mi opinión y mi punto de vista. Otro puede tenerla, pero yo no tengo por qué ofender a nadie ni decirle adjetivo, porque no estoy siendo, número uno, no estoy siendo profesional, y número dos, según yo opino, tengo que respetar la opinión del otro. O sea, yo soy de los que opino que no se debe hacer. No es que no reclute. Yo hago trayado en mi colegio. Chamaco que llega a un colegio de otro. Yo amo al entrenador. Mira, este aquí. Ah, sí, no, ah, mira esto. Chévere. Ahora, si tú no me lo hiciste, yo no te voy a llamar. Porque tú me has llevado dos o tres, pues, brega con eso ahora. Pero tiene que haber un respeto. No es que no reclute. La gente está equivocada. Tú vas a reclutar, tú anuncias trayado. Es que no piratees. Es que no, en el corrido no ofrezca, mira. Vente conmigo. Eso es lo que está mal. Y lo de clasificar los jugadores. Podemos diferir, pero tú me la puedes vender como tú quieras vendérmela. Es trampa. Es ilegal y no es moral. Vete al departamento de educación a decirle a un chamaco que tú vas a bajar los 12 para 2 otra vez, a ver si te van a dejar. Eso es ilegal. O sea, eso no es legal. Ah, que tú lo hagas y pase con ficha, ¿con qué nota? Dos cosas. Si tienes buenas notas, ¿por qué te va a bajar? Y si estás colgado, no puedes jugar. Porque esto es para chamacos que estudian. Si tú tienes colgado, papi, pues vete, sigue para abajo y brega. No puedes premiarlo. Tú, chamaco, que según tú se colgó, lo vas a premiar con otro bóser, otro torneo. O sea, tú como entrenador, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás promoviendo?
¿Qué estás fomentando?
¿Qué estás promoviendo? La trampa. Cuando el chamaco va a la universidad, se robó un examen. Ah, es trampa. Hicimos trampa allí. Y fuimos, papi, tú hiciste trampa conmigo. Te quedaste. Y los otros puntos de vista que la gente no ve. Tú eres un puengal de grado 11 y lo estás haciendo bien. Y te preparas y haces la fila. Y ves jugar a la Wichi, que está en 12. Chévere. Te toca el año que viene. Wichi se quedó.
Te la envíe.
Ah, vamos a ayudar a la Wichi para que tenga... ¿Y Sonso?
¿Qué vamos a hacer?
Tiene que hacer trampa al año que viene y quedarse. Y el que viene atrás, la cadena sigue. No, papá, no. Si te llegó, te llegó. Yo, a mi colegio llegan chamacos que tienen edad de jugar LAC, pero no pueden jugar bóser. Pero llegó. No fue que yo lo bajé. A lo mejor la mamá murió y perdió un año, o se enfermó, o se llegó. Pero que llegue a mi colegio y yo le diga, bate, ¿dónde está mi moral? Que yo voy a enseñar a los jugadores.
¿Quieres que te diga algo? Lo he visto en mini, en juvenil. Me he enterado, no lo he visto, me he enterado. Chamacos de sexto, séptimo, con esa vuelta.
Yo como entrenador, yo no sé qué busca el entrenador. De verdad.
No. Se ha perdido la vocación real por ganar.
Entiendo que sí, pero ¿ganar qué? Si tú ganaste y ya mañana se olvidó. Tú ganaste un bóser, el chévere, el trabajo duro. ¿Ganaste? Pues tienes la satisfacción de que ganaste. ¿Qué pasó después de ahí? Y tú... pretende que por una que ya el otro día
dice
ya eso esa emoción,
mira el PCR,
esa emoción es ese día che, y tú pones una emoción de un día, tus valores tú los tiras por piso, tú le dices a un tipo vamos a hacer trampa, vamos a colgarte. Yo honestamente yo no, ya, y repito, el que lo piense allá él, ahora no me ofenda porque yo no te estoy ofendiendo, yo no he dicho nombre. Sí, sí, si tú sí. Lo estás haciendo allá tú. Pero tú no tienes por qué disparar y que el que hable así es... Porque ahí nos faltamos respeto.
Sí,
no,
sí.
Tenemos diferente. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Que hay que subir a aquel porque hay que bajar para que tenga su
sí, su baño sólido.
Y aquel que viene atrás.
Sí, sí.
¿Qué vamos a hacer? El equipo, sí, los cinco se quisieron quedar. ¿Y qué hacemos con los juniors? ¿Los somos?
Sí, no, pues yo, sí, sí, no, Nacho.
No, para nada.
Estamos al garete.
Eso es lo que...
Estamos al garete.
No, eso, de verdad. Y yo puedo estar mal. Hazme saber que estoy mal,
sí, sí.
Pero sin ofenderme.
No, tacho.
Expon tu punto y lo bregas, porque yo por lo menos a mi hijo no le voy a enseñar a hacer trampa, porque si yo hago trampa con mi hijo hoy, mañana cuando él le haga trampa, tengo que permitírselo.
Sí, sí.
Yo puedo hacer algo mal pensando que está bien, pero hacer algo mal sabiendo que está mal.
No,
papá, no. Mi hijo me puede haber haciendo algo mal y su papá se equivocó para pensar que estaba bien. Pero que mi hijo diga, ya los papás están haciendo eso mal y sabe que está mal. No, a mí no me cogen en esa. Y el que lo haga, de verdad, ya bien por él.
Ya está. Viste, Luis Wichi Ruiz. Ya, la clase de foca, brother. Wichi, para irnos. Bien importante un consejo a esa gente, a esos dirigentes. Eso mismo, yo siempre siento que la vocación se ha perdido por trofeíto, por tener tu equipo montado, ¿sabes? Eso que tú hiciste con montar Club Pitirre, creaste una familia, creaste todos estos tipos, que el 80-90% no tenía escapatoria literalmente, uh-huh. O sus padres no tenían, sus padres eran usuarios. Si no llegaste al Club Pitirre en aquel entonces, para muchos, su vida fuese una perdición literalmente, ¿sabes? Y esos clubes así, esos tipos como tú así, se han perdido un poco por el mero hecho de lucrarse monetariamente, de lucrarse por reconocimientos de trofeos, pergaminos y eso. Un consejo a esa gente que tiene sus clubes ahora montados, los que piensan montarlo, ¿qué tienen que hacer, hermano?
Bueno, primero, creo que se me pasó ahorita cuando hablaste de Bucapla, que dijiste que cuando Bucapla pues, tiene que mencionarme. Tengo que ser sincero y todo, ¿sabes? Bucapla, yo llegué a Bucapla en el 2000. Bucapla, pasaron por ahí el señor Dani Ortiz, que eso es una eminencia. Eso es lo mejor que de los entrenadores del país. Bregan Santos, Joaquín Rodríguez, Jerry Batista, Grimaldi Maldonado, Landy Pantoja. Por ahí pasaron, si sigo mencionando, ¿verdad? No lo puedo mencionar todo, me disculpan, pero yo sabía quiénes son. O sea, yo no puedo dar mérito, echarme la mira más. Yo seguí algo que estaba ahí y gracias a Dios dio resultado y salió y fuimos exitosos. Pero Bucapla, Elson Velázquez fue el que trajo a Dani a Bucapla. O sea, hay que reconocer la labor de ellos. Y a los jóvenes que van subiendo, mano, que lo primero que tienen que tener es ética de entrenador. Olvídate ganar luego, enseña valores y da ejemplo y sé un role model. Sé un mentor para esos muchachos. Ganar va a llegar. Si tú haces las cosas, cuando yo empecé a dirigir, yo nunca pensé en ganar. Lo que pasa es que trataba de hacer las cosas bien y gané. Pues si tú haces las cosas bien, te va a salir y se va a desarrollar. Y si te llevan uno, que te lo lleven a otro. Trabaja con otro. Véate de eso. Hay talento por ahí, choreto, pero hay que tener ética de trabajo, de verdad. Hay que respetar la profesión. Y si tú eres entrenador de verdad, sepa que lo que tú hagas va a hablar de tu profesión y va a hablar de los demás. Si tú quieres que se haga bien las cosas y que hablen bien de los entrenadores, tú tienes que hacerlo bien. O sea, tú no puedes estar promoviendo las cosas que no tienen que hacer los demás. Yo sé que hay un montón, hasta los mismos que quieren hacer las cosas
muertas,
son tipos fiebrú, son tipos entregados y son tipos que meten mano, pero pues están un poquito distorsionados en cuanto al propósito y no lo cojan personal. Si tú ves un tipo que tu opinión no la queda, llámalo y habla con él, o mira, o no lo mire, no lo salude, pero no lo ofenda, porque él tiene el mismo derecho que tienes tú de dar su opinión. Tú das un montón de opiniones, también las das. Es respetarnos. No todo el mundo te va a caer bien, no todo el mundo tú vas a estar con ellos. Yo estoy un discrepancia con un montón de personas y yo no lo hago público ni nada. Eso, cada persona tiene su punto y pues hay que respetarlo. Por eso que el mundo es mundo.
Exacto. ¿Sabes? Está bien. Te corrijo, no se diga más nada. Clase de poca, una hora y media casi. Ay, Lula, ese tiempo no hacía esto. Definitivamente. Me picaba la vena de hacer un sinsonso y era mala mía. Es que te quiero con mi vida. Wichi, papi.
Vamos a la orden.
Esta es tu casa. Te felicito, mano. Por fin, corazón, por fin lo pude pillar. Corillo, no se den, no me den. Suscríbanse al canal del Sonsonete, que seguimos activos a la hora del sonso a través de la 9-4 con Voz Elvira. Estamos ahí todos los miércoles, 8 p.m., 9 p.m. Estamos en el Mar Escolar con Voz Elvira también. Ahora en Gurabo, dando a dos manos lo que es el Final Four, los 8, los 16. Y la final el próximo martes. Los quiero, Corillo, nos fuimos.